7:04. Generalmente uno pasa por barrios en su ciudad y no se da cuenta lo que tiene, ¿no? Mirar la vida con ojos de turista, como le llaman otras personas, sencillamente detenerse a mirar desde gárgolas, casas Kulchevsky, hasta pasar por tours por el cementerio, castillos, de todo. Por eso está Diego Escobedo y Sara Ruiz de Patrimonio Chileno con nosotros para interiorizarnos en todos los tours que están haciendo en una página increíble que desde ya se las describo, Patrimonio Chileno. Estaba viendo sencillamente esta parte que es rutas patrimoniales, está máximo. Bienvenidos al radar.
Hola, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Vicente?
¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿El calorcito? ¿Nos pilló afuera?
Sí.
No está como para hacer a esta hora un paseo muy largo por la ciudad, pero...
No, para nada, pero igual la gente apaña.
Sí, de todas maneras. Cuéntenos un poco de su vida. Entiendo que son historiadores, no, o que han o periodistas, no sé, pues lo que les toca, pero finalmente se han logrado meter mucho en el tema de la ciudad, de su historia. Finalmente están haciendo historia de alguna manera. Adelante.
Claro, mire, te cuento. Mi nombre es Sara Ruiz. En las redes sociales soy conocida como Sari Santiaguina.
¿Ya?
Ese es mi nombre, mi apodo.
Ya, perfecto, ¿ya? Sari
cultural,
Santiaguina.
Su nombre de guerra.
Exactamente. Esto parte el año 2012 con el grupo Patrimonio Chileno en fotografía y video, a los cuales le mando muchos saludos.
Ya.
Y parte el tema de las rutas patrimoniales.
Correcto.
Junto a un amigo nuestro que se llama Santiago Apié.
Ya. Ah, sí. Creo que he estado acá también. Sí, sí, buenísimo.
Sí, bueno. Partimos por el barrio Brasil con muchísimos hitos, que la gente terminó yéndose a mitad de la ruta.
Ya.
Y después, ese mismo año 2012, hicimos una ruta por el cementerio general que fue un éxito.
Pero cuando decís demasiado hito, tenían demasiada información.
Eran 11 que partían en la Basílica El Salvador y terminaban...
Era como llegar a Lo Vasque en cantidad de kilómetros, finalmente.
Sí.
Ah, ya, perfecto, entiendo. Pero qué buena que sobren hitos, po. No que uno pensaría que faltan de repente.
Claro, y todo después se ha ido adecuando con los requerimientos del público, porque ya con tantos años de ruta, la gente no quiere las mismas rutas.
Buena.
Quiere más rutas temáticas. Y eso es lo que se enfoca Patrimonio Chileno. Este año llegó Evelyn González, uh-huh, conocida como Etavic, y llegó Diego Escobedo, periodista,
Diego
y aluciné con un reportaje que vi sobre las gárgolas.
Buena.
Sobre los castillos, y los incorporé a Patrimonio Chileno,
sí,
a partir
viendo
de junio de este año.
Excelente, pero los castillos, de alguna manera ese paseo tenéis que hacer como por casi todo Chile, porque hay castillos, hay muchísimos, pero en Santiago hay ¿cuántos? Hay por lo menos unos 5 que están en buen estado.
Fácilmente 5, pero como tú decías, no es una distancia que uno puede hacer a pie. Obligatoriamente hay que subirse a algún transporte.
Ajá.
Pero bueno, con la serie ya estamos parejando la idea. Es solo una idea, tampoco es algo que tengamos programado. Pero en Rancagua, en la sexta región, es donde uno encuentra especímenes más, más no sé cómo decirlo, extraordinarios, como excéntricos, pero tenemos ahí por lo menos 3.
¿Especímenes te refieres a los rancagüinos? No, no.
No, que también no, son otros especímenes.
Sí, de todas maneras, le mandamos un saludo a la 100.3.
No, pero me refiero, por ejemplo, al Castillo Butrón, un castillo embrujado, que es conocido justamente por eso, en el centro de Rancagua, y otros dos que están ya por el sector de Santa Cruz, que es el castillo de Agua Blanca y el castillo de Placilla.
¿En serio? Y el que está embrujado me interesó ahí en el centro. ¿Ustedes pueden entrar ahí y visitarlo?
Se puede.
Tenemos
ver
que hacer las gestiones.
Sí. Ya.
Ahí hay que entrar a hablar con la municipalidad, no es llegar y entrar.
¿Está abandonado?
Se supone que lo van a convertir en un centro cultural, pero como la mayoría de las iniciativas de la MUNI están como...
Sí, están frenadas. Sí. Y acá estaba pensando en el Castillo Hidalgo, por ejemplo, en el, uh-huh, castillo que está al frente del Museo de Bellas Artes, que se llama el Castillito, ¿no?
Exacto.
Sí, el Castillito. ¿Cuál más? Bueno, hay un montón de mansiones, pero no sé si alcanzan a pasar por castillo. Y estaba pensando en Cartagena, hay uno abandonado, ¿no?
Claro. Sí. El Castillo Ferreiro.
Ya, perfecto.
Y el Foster.
El Foster también. Y en Viña hay varios, ¿no? Uh-huh.
El Castillo Wolf, que es el más conocido, ícono de Viña.
Sí.
Frente a las rocas, frente al mar.
El donde estaba el restaurante antes.
Claro.
Sí. Uh-huh. Qué buena iniciativa. Sí, por favor, sigamos hablando de distintos paseos que se pueden hacer. Ya empecé a alucinar. Cuando hablan de gárgolas, por ejemplo, ¿qué se puede ver?
De todo.
Casas Kulchevsky, tienen varias.
También.
Sí.
Sí, bueno, Kulchevsky era muy, muy aficionado a la onda medieval, neogótico, neomedieval, así que él le gustaba llenar todo lo que construía de ornamentos bien, bien extraños, varias gárgolas, por ejemplo. Y bueno, entrando ya de lleno al mundo de las gárgolas, tenemos una gran variedad. Tenemos gárgolas con formas un poco más humanas, otras ya más la gárgola más clásica que uno tiene en mente, un ser como que es entre un murciélago o entre un dragón, sí. Pero hay harta variedad también.
Era como para alejar los espíritus, bueno, además del valor que tenía como canaleta, digamos, pero claro. Como para que saliera el agua, pero era para alejar espíritus, se supone, ¿no?
Tenía la doble función. Por un lado, la función práctica, que era justamente eso, escurrir el agua, y por otro lado, pensando que esto surgió en la Edad Media, en una época muy supersticiosa, cuando la gente creía en cualquier tontera, decían, ya, con esto espantamos a los demonios.
Buena. Nosotros, nuestro equipo de fútbol, nos llamamos las gárgolas. Pero bueno, autodenominamos en todo caso. Por feo y por malos para el fútbol. Pero no, es otra cosa. Sara, cuéntame más de por ese, nombraron ese paseo que tenían por el cementerio también. Ese...
Mira, nosotros este sábado tenemos la ruta Necrópolis Popular, que la hacemos por quinta vez. No.
Necrópolis Popular, excelente. Sigue, por favor.
Ciudad de los Muertos. Entonces, como en toda ciudad, existen distintos estratos sociales.
Ya.
Y nosotros la semana pasada estuvimos en la parte del patio histórico, la parte más linda del cementerio general, y ahora nos vamos al otro extremo.
Ya.
Nos vamos donde está el memorial de los detenidos desaparecidos. Opa. Donde vamos a conocer la nueva tumba de Violeta Parra.
¿Ya?
Que se terminó recién la semana pasada, lo cual es alucinante, que es una plazoleta.
¿Ya?
Con mosaico.
Perfecto.
Un trabajo precioso. La tumba antigua y la actual de Víctor Jara.
¿Ya?
El patio de los niños, el mausoleo circo.
Qué bueno.
El gato al quinta. O sea, muy relacionada a la música también.
Sí, y con una, claro, con más cultura, música, incluso con, cuando decía el gato al quinta, claro, como una procesión de gente que le puede gustar una música más rock y más pop también, y psicodelia también, en ese caso. Qué alucinante. Me acuerdo también de una ruta que no sé si hacían ustedes, que era de los crímenes también.
Hicimos tres rutas de crímenes. Dos de la parte 1 y una de la parte 2.
¿Y qué crímenes entran en eso?
En la parte 1 entra el crimen del Teatro Municipal.
¿Ya? ¿Cuál es ese? Cuéntame un poco la
historia. Es un crimen que ocurrió en el año 1905, donde matan a Teresa Sañartu Vicuña, sobrina de Benjamín Vicuña Maquena. Y bueno, por tener ellos estos apellidos vinosos...
No digas nada de los apellidos vinosos, mira, no me tocó ni un... Mira el apellido que tengo y no me tocó ni un vino.
Bueno,
no me tocó ni un corcho me tocó, pero bueno.
Pero este hombre... Después de la obra Poliuto,
¿ya?
Va y asesina a su exmujer de un tiro.
¿Por qué?
En la cabeza.
Oh, ha sido un femicidio total y absoluto.
Total. Ellos estaban separados y él se puso muy celoso porque ella no cuidaba de su hijo. Su hija, que es Luz, que se llamaba esta niña. Y dijo, ¿cómo es posible que vaya a ver ópera y no esté a cargo de la niña y no me deja verla? Fue, se compró una pistola, alojó a 2 cuadras del Teatro Municipal y la mató.
¿Habrá algún descerebrado en algún periódico que después haya puesto la mató por amor? Típica, y era un femicidio, lisa y llanamente, pero siempre los, como que le ponen así como un la mató por amor. Él no se sentó, ¿te has dado cuenta, no?
Claro, y
no creo que haya habido
la frontera.
Se pasó. O sea,
hay una revista argentina, entonces todas estas rutas de crimen, nosotros lo hicimos a partir de reportajes de la prensa, o sea, nosotros revisamos la revista Suceso, la revista Zigzag, la revista Vea. Pero desde el año 39 en adelante, cuando la Vea todavía no era farandulera.
No, y cuando era Zigzag eran puros avisos así antiguos, jabones.
Entonces algunos son muy difíciles de encontrar,
sí.
Así que fue un harto trabajo de investigación, pero valió harto la pena.
Sí, qué buena, o sea, son crímenes, digamos, de mucho, mucho tiempo atrás. Yo pensé que era solamente como ir ahora a Salvador con no sé, con seminario, no, en Bilbao con seminario, ahí la Quintrala y cosas
de
así
hecho,
como...
la última, la más actual de todas.
¿Esa sí lo incluye?
El año 2004, el crimen del padre Faustino.
Ajá.
Naciero.
No me acuerdo de ese, ¿dónde?
El que lo mataron adentro de la catedral.
En la catedral, pues, sí. Sí, toda la razón.
Pero nosotros hacemos un trabajo exhaustivo y completo.
¿Ya?
De hecho, el lunes conocí la tumba de Teresa Sañartu en el cementerio general. También vamos y le entregamos flores al padre Faustino como para pedir permiso.
Perfecto. Vamos a escuchar a Faith No More con Evidence y seguimos conversando con Diego Escobedo y Sara Ruiz. ¿Cómo era, por favor, el nombre? ¿Sarina? No.
Sari Santiaguina.
Sari Santiaguina, muy bien. ¿Y tú, Diego, cuál era?
Diego Escobedo.
Muy bien. No, no tenía un arroba, algo que sea. ¿De qué país eres, Diego?
Diego, Diego
chileno.
Escudero.
Chileno, pero tenía un tono de voz como que hubiera vivido en México. Así como un cierto tono.
Siempre me lo dicen.
¿Sí? Podemos platicar un poco acá. 7:18, seguimos conversando con Diego y con Sara. No me hagas recordar nada, Sara, por favor. No me puedo acordar ni de mi propio Twitter, imagínate.
No importa.
Sara Santiaguina, Sari Santiaguina. Listo, lo logré.
Premio.
Pequeño premio, 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 premio. Bueno, a propósito de premios, es realmente una joya y un premio entrar a patrimoniochileno.cl, porque además de todos los tours, Leones de Santiago, un recorrido escultórico por la ciudad, también la Ruta Kulczewski, la Necrópolis Apasionada de los Enamorados y muchas más que tienen, hay un trabajo de recuperación y de cuidado también de nuestros monumentos y de nuestros barrios en una ciudad que tiende a ser devastadora con sus barrios también. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, la verdad es que hemos visto, yo le llamaría urbanicidios.
Sí, de todas maneras.
Sí, se lucharon 3 años por el edificio de protección mutua que está en Rosas con Morandé. Uh-huh. Y se demolió de manera muy ilegal. A pesar de la oposición de Carolina Toá y del actual alcalde de Santiago.
Claro.
O sea, se demolió de todas maneras. Vemos casi siempre atropello al patrimonio y también nosotros como patrimonio chileno apoyamos a quienes valoran este patrimonio. Por ejemplo, el Palacio Larraín, que está en Cienfuegos con Moneda. Uh-huh. Nosotros a veces nos asociamos con ellos y parte de nuestros ingresos por los tours van en ayuda al Palacio Larraín para que les sirva para pintura, para algo.
Qué excelente el trabajo que están haciendo patrimoniochileno.cl, recuérdenlo. Diego, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es el paseo y cuál es el barrio y qué rescatarías de esta ciudad y quizás de Chile también?
Uh-huh. Mi lugar favorito de Santiago, yo diría que es lejos la Plaza de Armas, simplemente porque ahí partió todo. Y ahí también se dio un urbanicidio bien grande, que con la Sari también destacamos harto, que es el del Bazar Kraus, que estaba donde ahora hay una torre de cristal bien fea que contrasta harto con la al lado de la catedral y al lado de Correos de Chile.
Sí.
Originalmente había un edificio neogótico bien bonito ahí, que uh-huh. era no sé si la primera, pero sí en su momento la más grande juguetería que tenía Chile, y lo tiraron abajo para construir una torre de cristal. Ahora, lo que sí, yo matizo eso de que hemos perdido harto patrimonio en Santiago, que sí, es verdad, pero por lo menos yo el otro día, conversando con un profe de historia de Talca, él me señalaba que debido a los terremotos y también las inmobiliarias, sí, lo que queda en regiones es poco y nada. Acá en Santiago, por lo menos, todavía podemos darnos el lujo de decir que tenemos un Palacio Cauciño, tenemos un barrio Concha y Toro, es mucho lo que tenemos, y como patrimonio chileno justamente nos dedicamos a eso, a que la gente lo redescubra, a que redescubran a su ciudad con ojos de turista.
A mí me encanta el punto de vista que estás poniendo en la mesa, Diego. Pero siento que el tema es la armonía de la ciudad. Claro. Que no, acá hay ciudades que han tenido guerras, que han tenido pestes. También toda ciudad ha tenido sus hecatombes fuertes y que muchas son mucho más armónicas. Acá rompen los barrios. Eso es lo que me molesta. No es una casa en particular u otra. Es que se rompe la armonía barrial y pone un esperpento al lado de otro. Acá lo mismo lo que hizo el loco al lado. Y eso es lo que me molesta más bien de Santiago. Pero sé que hay barrios, claro, pienso en barrio Yungay, barrio en la zona de Cueto. En Santiago Patrimonial hay un montón de lugares súper atractivos. También hay barrios al llegar con el Estadio Nacional, en Ñuñoa también hay, pero antes siento que había mucho más armonía de complejos de casas, complejos habitacionales, que eran mucho más dignos y que también se han ido botando de manera así irrestricta, no solo por los terremotos. Estoy de acuerdo que muchos patrimonios han caído, iglesias y todo, se han caído con los terremotos, y ahora tenemos una norma súper buena, eso es lo bueno también. Pero estoy de acuerdo contigo que hay mucho por ver todavía, y sin duda, y se necesitan muchas lucas, porque volviendo al barrio Yungay, al barrio Cueto, al barrio Brasil, igual hay casas que se están cayendo a pedazos. Uh-huh. Tú entras ahí un poco y es como una fachada, pero
hay muchísimos problemas con la ley. Porque
con la electricidad, con el hacinamiento.
Hay iglesias, por ejemplo, que no han querido ser declaradas monumento nacional, como la iglesia que está en Brasil,
sí.
La iglesia de la Preciosa Sangre, sí. Esa no ha querido, esta se mantiene muy bien, se mantienen con las matrículas, con las kermés, con todas esas cosas que se mantienen los colegios, y no han querido ser declarados monumento porque... está eso, al igual que esas cosas de la UNESCO, que Patrimonio de la Humanidad, pero al final nadie les aporta ni un peso para que ellos puedan mantener todo eso.
Exacto.
Y lo otro, que tenía una discusión el otro día por Facebook con un arquitecto y le decía, es que no hay planificación urbana en la ciudad. Me decía, ¿cómo que no? Si se pone aquí un árbol, aquí eso está planificado. No, yo voy a una planificación urbana como la que desde Karl Brunner.
Sí.
Que no se ha hecho absolutamente nada por una planificación de la ciudad, o sea, no hay una algo que rija a nivel nacional de que no pueden construir estas moles cemento, estos verdaderos conventillos verticales que tienen 20 y tanto, 30 pisos.
Gatos verticales.
Sí,
exactamente.
Sí, exacto, o sea, tenía un poco, un metro cuadrado y metámosle, igual se nota. Y no tiene mucha identidad cada uno de los
edificios.
Entonces
vemos también lo que pasó en Valparaíso.
Sí. Que sea un gallito, y quería ponerlo también en la mesa. ¿Qué opinan ustedes de ese gallito entre finalmente el municipio y, bueno, la inmobiliaria gigantesca y muy poderosa que está haciendo este megaproyecto? Que eran como cuántas torres, eran muchísimas.
Claro.
¿Qué va a pasar ahí? No se sabe, todavía hay un litigio.
Entonces tenemos en estos momentos jefe de Departamento de Obras Municipales que tiene más atribución en estos momentos que los alcaldes, eso no puede ser.
Sí. Bueno, pero veamos el lado lleno del vaso por hoy. ¿Cuáles son los tours que se vienen, muchachos, con patrimonio chileno?
Bueno, este sábado tenemos la ruta Necrópolis Popular, como mencionó Nazari. Y ya volveríamos a trabajar en enero con la ruta del barrio Concha y Toro, justamente. Ambas son gratuitas, la del cementerio de ahora y también la de Concha y Toro. Y ya para febrero la ruta de Necrópolis Apasionada, que ahí Nazari nos puede contar un poco más.
Claro. Bueno, a aclarar que la ruta de Concha y Toro también incluye la calle Cienfuegos.
Ajá, sí.
Sí, que incluye Cienfuegos 41, que incluye el Palacio Larraín. Y en febrero se viene repitiendo por tercer año la ruta de Necrópolis Apasionada.
¡Qué genial!
Hablando el punto de vista del amor a través de Violeta Parra, en su amor por la música, a través de cosas más populares como es La Novia, de mitos, uh-huh, y leyendas. La Llorona.
Qué bueno.
Ahí uno puede...
Qué alucinación, unos volados. Me encantó todo lo que están haciendo. ¿Es gratis cada una? ¿No algunas se pagan?
Partimos y terminamos el año con una ruta gratuita.
Excelente.
Y nos acoplamos también para el Día del Patrimonio o también para el Día del Patrimonio de los Niños. Y el resto valen 3.000 pesos.
Bueno, los felicito. Muchas gracias por haber venido al Radar Rock and Pop patrimoniochileno.cl. Tiene como un guión. ¿O no entre medio?
Patrimonio-chileno.cl.
No me digáis que patrimoniochileno.cl, una fábrica de empanadas, ¿no? Si es que busco sin guión, ¿qué hay?
No, hay otra página.
Ah,
que igual es amiga.
Ah, es amiga.
No es enemiga.
Ya, no hay litigio ahí.
No. Les recomendamos el Facebook, eso sí, ese lo actualizamos todos los días.
Sí, y parece
el Instagram,
que está
Instagram, Patrimonio Chileno, todo junto.
Listo, excelente. Sari, Santiaguina, Diego, gracias. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Escuchamos a los Pixies, The Baser.